Hola, muy buenas tardes.
Doctora, ¿qué diferencias están ustedes apreciando entre la evolución de la primera ola del coronavirus y esta segunda en la que estamos inmersos?
Pues la verdad que evidentemente Andalucía en la primera ola estaba francamente bien. Nos han ido funcionando todas las medidas que íbamos implantando y que nos íbamos adelantando a los acontecimientos, pero esta segunda ola, pues la verdad que no estamos contentos porque los datos no ayudan, ¿no? Estamos viendo una cantidad de contagios, no solo Andalucía, todo el país, de hecho, incluso otros países que iban bien, como Italia y demás, que se preveía que habían hecho una desescalada más lenta y tal, pero en Andalucía en concreto, pues se ha disparado el número de contagios con respecto a la primera ola y estamos francamente preocupados, la verdad, de ahí las medidas que ha habido que tomar.
¿Es porque estamos haciendo algo distinto a la primera ola? Bueno, más allá de que la primera ola estuvimos encerrados, pero los andaluces nos comportábamos de forma distinta, más responsable que ahora, ¿o no tiene nada que ver?
Bueno, es que en la primera ola la verdad que había menos incidencia al inicio, nosotros nos comportábamos con una disciplina bastante férrea y es verdad que cuando después del confinamiento hay unos datos, claro, que son el resultado posterior de las medidas del confinamiento. Y entonces la curva bajó en toda España y bajó en Andalucía, lógicamente, aunque ya la primera hora en Andalucía había sido más buena, ¿no? Es verdad que luego, cuando ya se... Pues lógicamente la gente tenía ganas de salir, de juntarnos, venía mucho turismo a Andalucía y demás, y el acúmulo de personas y no tener la distancia social adecuada ni guardar las medidas, pensábamos que con el calor... Bueno, yo siempre decía que eso no estaba garantizado y evidentemente no ha sido así. El calor no afectaba al virus. El virus en pleno mes de agosto estaba en su máximo nivel de contagio, ¿no? Y ahí hubo un rebrote importante, habían olas de pequeños rebrotes que se convirtieron en la segunda ola enseguida, ¿no? Y en septiembre pues teníamos una situación bastante mala y nos preocupó muchísimo y ha ocurrido en todo el país, de hecho nuestra media no es peor que el resto, pero eso no nos consuela, no nos consuela en absoluto.
Si consultáramos el listado de pacientes ingresados en los hospitales andaluces, ¿qué nos encontraríamos? ¿Pacientes de qué edades, con o sin patologías previas?
Bueno, en la primera ola eran pacientes más vulnerables, pacientes mayores, inmunodeprimidos, y el que ingresaba, como no se hacían tantas pruebas diagnósticas, porque los protocolos que seguíamos, que son los protocolos del Ministerio y del Gobierno de la Nación, pues evidentemente tenían unos criterios que teníamos todos que seguir, obviamente, y eran adecuados, no se hacían tantas pruebas, entonces el que ingresaba, pues ingresaba ya mal. Ahora tenemos muchos casos, pues que están en domicilio, y están relativamente bien clínicamente, siendo positivos, ¿no? Y también tenemos mucho contacto estrecho. Entonces, como hay tanto volumen de contacto y tanto volumen de positivos también por los que detectamos, pues también hay más volumen de enfermos y más volumen de ingresos. El perfil, pues siguen siendo también los grupos de edad mayores con patología de base son los que tienen más riesgo. Pues factores de riesgo que están muy relacionados, como son, a lo mejor en personas jóvenes, tener una patología que sea... una enfermedad de base, que tengan un tratamiento inmunosupresor, factores de riesgo que todos conocemos de salud pública, como la obesidad, etcétera, y poco más. Y luego ya pues personas muy mayores, personas vulnerables, que bueno, que el coronavirus evidentemente no ayuda a que su patología se mantenga y que son los que le provocan los ingresos hospitalarios. También influye la carga viral, es decir, la persona que tiene las medidas y se lava mucho las manos, guarda las medidas, suele tener, aunque sea positivo, menos carga viral y tiene un cuadro clínico más leve. La persona que tiene más carga viral pues son las que desarrollan luego una neumonía y pueden ser consideradas más graves, ingreso en UCI, etcétera.
Doctora, cuando el presidente de la Junta de Andalucía anunció las nuevas restricciones que ya están en marcha, puso un dato sobre la mesa y es que Andalucía solo tiene libres el 30% de las camas hospitalarias. Esa es la media regional, pero a día de hoy en Málaga, ¿cuál es la situación?
Málaga no es de las provincias que peor está en este momento. De hecho, saturación como tal, a mí no me consta completamente ningún hospital al 100%, porque eso nunca está, ¿no? Y seguramente Granada tenga más problemas, a lo mejor Sevilla o bueno, otras ciudades que, bueno, además Málaga está recibiendo enfermos de las ciudades como Ceuta y Melilla, según me han comentado, ¿no? Ahora mismo la saturación de Málaga no está mal. Afortunadamente pegó un bajón cuando pasó el verano y no es de las provincias que peor están. La tasa de incidencia me sale en los últimos días de 299,5, que la media pues está en 500, la media está por debajo de la media. y ahora mismo no es Málaga de las peores provincias que tenemos ahora mismo en Andalucía, la verdad.
De hecho, la Consejería de Salud trabaja con la idea de trasladar aquí a Málaga pacientes de coronavirus de otras provincias que sí estén en peor situación. ¿En qué caso se recurriría a esa vía? Porque deben estar muy seguros de que en Málaga la situación no empeoraría notablemente.
Claro, todo eso se está barajando. Evidentemente, somos una comunidad autónoma solidaria y como en Málaga tenemos una tasa de incidencia hoy por hoy de 299,5 casos, pues por 100.000 habitantes, tenemos en Granada 1.215. Entonces, claro, hay que dar respuesta también a esos ciudadanos, a esos pacientes que están mal, ¿no?, que están graves, que necesitan ingreso. Y habrá que ir pensando en qué ciudades más próximas y que tengan capacidad para no comprometer su sistema sanitario y sus hospitales y centros de salud pues tengan la capacidad de asumir determinados enfermos. Eso se tiene siempre en perfecta comunicación pues con los gerentes de los hospitales, de los distritos sanitarios, pues con la Consejería de Salud y con la gerencia del SAS, y se suele tener muy en cuenta. También hay una cooperación, además, siempre público-privada, que yo creo que en estos casos y en todos siempre es positiva, porque los ciudadanos son los mismos siempre y hay que dar la mejor respuesta para garantizar la seguridad de todos los pacientes.
Al comienzo de la primera ola, doctora, aquí en Málaga se trabajó en tiempo récord para montar un hospital auxiliar en el Polideportivo de Carranque. Estamos hablando de 165 camas. Entonces, en esa primera ola no fue necesario utilizarlo. Se dejó montado ese hospital por lo que pudiera venir. ¿Cuál es la previsión ahora? ¿Será necesario recurrir pronto, o más pronto que tarde, a ese hospital de campaña de Carranque?
Pues sinceramente no se lo puedo decir, porque ojalá lo supiera. Si lo supiera, pues lo que sí tenemos claro es que lo tenemos preparado. Tenemos ese en Málaga, tenemos otro en Córdoba, que es el Hospital Ciudad de Córdoba. Por todas partes tenemos camas habilitadas. En Jaén también hay 350 camas pendientes, en el Hospital Doctor Sagar, Residencia de Andújar, en Huelva, en Granada, también en un antiguo Hospital San Cecilio, etcétera. Hay hospitales que, o sea, tenemos camas previstas, recursos adicionales provinciales habilitados para evacuación de pacientes en toda Andalucía. La previsión de la comunidad autónoma sigue siendo muy alta, es decir, estamos siempre por delante y eso está previsto. Que haya que utilizarlo o no, ojalá que no, ojalá que no. Pero no se lo puedo decir, no se lo puedo decir. Lo que sí les puedo decir a los ciudadanos para que estén tranquilos es que esas posibilidades están previstas. Es lo único que le puedo adelantar, porque la incidencia va variando y quién iba a decir que en agosto, en pleno mes de agosto, que teníamos, pues, por ejemplo, en Córdoba, 44 grados, íbamos a tener el pico de contagios que había. No, era impensable, ¿no? Yo siempre decía, no hay evidencia de que el calor afecte al virus. Evidentemente no la había y se ha demostrado que no. Está claro que tenemos previstas todas estas camas adicionales y si hay que utilizarlas, pues las utilizaremos y los pacientes tienen que estar tranquilos de que van a ser atendidos. Pero que ojalá no haya que utilizarlas, pero esa previsión no se la podría adelantar.
Para terminar, en las últimas semanas los expertos vienen insistiendo en una idea: el coronavirus se transmite por el aire. Sabiendo esto, o sea, bueno, de hecho en Cataluña, por ejemplo, ya hay autobuses en los que se pide silencio, no hablar para evitar la transmisión. Teniendo en cuenta esto, ¿qué hábitos nuevos debemos adoptar? No sé, ¿nos cruzamos con alguien por la calle y aguantamos la respiración, como dicen las encuestas que hacen mucha gente? No, lo dicen las encuestas, que muchos lo hacen. No sé qué nuevos hábitos, aparte de la mascarilla y de la higiene y de la distancia, cuando en Cataluña, por ejemplo, y en otros sitios, ya se está pidiendo silencio en el transporte público para evitar la transmisión. Da realmente un poco de miedo.
La verdad es que, bueno, yo respeto todas las medidas que hagan otras comunidades autónomas. Nosotros, yo soy, como digo, un experto en salud pública y hablo desde el punto de vista de la evidencia científica como especialista en medicina preventiva y en salud pública, ¿no? Y lo que sí le puedo decir es que si la mascarilla quirúrgica está correctamente puesta y no se quita en ningún momento, se puede hablar, no pasa nada. Las gotas se quedan absorbidas en la zona del algodón interno de la mascarilla, o sea, una mascarilla adecuada y homologada, que son la gran mayoría, ¿no? En ese caso, y en el silencio, bueno, pues no aportaría excesivamente. Sí se dice que al hablar alto y al gritar se expulsan las gotas a más velocidad, pero bueno, eso sería sin mascarilla, obviamente. Aquí la clave es tener la mascarilla puesta. Entonces, por eso insisto en que nosotros vamos por la calle con mascarilla, pero luego nos ponemos a sentarnos a tomar algo, a hablar, y ahí es cuando el hablar sí influye. ¿Pero por qué? Porque no tenemos mascarilla. Influye el hablar, influye el toser, influye todo, porque estamos, y si estamos a menos de un metro y medio de distancia de otra persona. Si tenemos la mascarilla puesta y mantenemos la distancia social, yo no veo evidencia científica en estar callado, no habrá una gran diferencia. La verdad, esa es mi opinión desde el punto de vista estrictamente profesional.
Pues sabemos que su agenda es muy complicada, así que le agradecemos. Gracias, doctora Inmaculada Salcedo, ya está al frente del Grupo Asesor sobre el Coronavirus que tiene puesto en marcha la Junta de Andalucía. Le agradecemos que haya sido tan clara en sus explicaciones para los oyentes de este programa. Gracias, doctora.
Vale, muchas gracias a vosotros. Un saludo.